Las enterradas, las escondidas, las silenciadas. Ya sabemos que hasta hace bien poco Anónimo siempre era una mujer, pero ahora el San Benito del género es que Netflix no te haga una serie. Aunque hoy en día hemos mejorado en visibilidad con las redes sociales y podemos subir videos a Instagram cantando nuestras canciones y que el público lo vea, bueno, supongo que algo es algo, porque al final no podemos hacer magia y que la desigualdad desaparezca. Habrá que seguir empujando. Abrimos el cajón. Y vamos con los saludos de hoy.
Bueno, y a los mandos de todo esto, en la mesa de control, Rocío, ¿qué tal?
Yo dirijo esta nave y estoy muy bien.
Me parece
te
muy
echo
bien.
De menos, necesito otras dos manos, pero bueno, estoy
volveré,
bien.
Volveré.
Bueno, yo os presento a Clarita, que hoy viene a hablarnos de mujeres en la historia.
Hola, hola, y yo os vengo a presentar a Iris Sánchez, que trae una entrevista muy especial.
Sí, espero que os guste un montón la entrevista, porque es con una chica muy especial que canta. Y yo os presento a Pablo, que hoy nos viene a hablar de Witcher, así que no sé qué nos deparará esta serie, pero espero que sea guay.
Bueno, ya los mando de todo esto, Iris Simón, la bruja madre, dirigiendo este aquelarre.
Muchas gracias, Pablo, por esta presentación, la mejor que has hecho nunca. Y bueno, cerramos con quien he empezado, Junior, siempre al pie del cañón, haciendo
hola,
aquí
tal
la jornada laboral.
Efectivamente.
Hoy empezamos con Iris Sánchez y una entrevista a la que tenemos muchas ganas.
Sí, hola, hola. Hoy os traigo a alguien muy especial a la emisora. Su nombre es Elisa Alonso, tiene 23 años y ha estudiado filología inglesa, lo cual no tiene nada que ver con su aterrizaje en el cajón violeta, pero a mí me parecía muy correcto decirlo. Y bueno, Elisa, ¿qué tal?
Hola, encantada de estar aquí.
Bueno, hoy Elisa está aquí porque Internet y las cosas que ocurren en Internet son maravillosas. Elisa tiene una cuenta en Instagram que se llama Mis Canciones en Bata, donde canta las canciones que compone con su ukelele y os lo recomiendo un montón, porque si sois de esta generación perdida, os vais a sentir muy representados con las letras.
Efectivamente. Sí.
Así que bueno, lo primero es que lo que tengo curiosidad es cómo se te ocurre a ti abrir esta cuenta.
Pues ya llevaba unos años componiendo cosas y tal, pero me puse en serio el año pasado porque hice una webserie con unos compañeros y iba sobre un grupo de música que eran muy vagos, entonces para animarse a escribir un disco lo que hacían era encerrarse en una casa en plan Gran Hermano. Y no me pidieron que lo hiciera, pero como que el tema me inspiró a escribir una canción que se llama Procrastinar, bueno, no tiene nombre, pero sí. Es el nombre que más le pega. Y ya a partir de ahí es como que me empecé a soltar, encima empecé a escuchar más indie y eso, o sea, no indie, pero música tipo Carolina Durante, la Dilla Rusa, sí. Que son letras un poco, pues que no son las típicas letras que estamos acostumbrados a escuchar en canciones, son muy costumbristas y eso me gusta, entonces como que me inspiré en ellos y tal. Y abrirme la cuenta pues fue, quiero hacer algo con esto, llevo ya un año escribiendo e intentando moverlo, voy a abrirme una cuenta a ver qué sale, porque no tengo dinero para producir un disco ni nada, evidentemente, y también para tener un sitio donde tener mis canciones concreto, porque las tengo por ahí y es mejor. Así, yo creo.
Entonces, ¿crees que Instagram es como una buena plataforma para mostrar al mundo a aquellos que se nos da bien?
Sí, 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 totalmente, porque hoy en día Instagram no es todo, ¿no? O sea, prácticamente todo el mundo está en Instagram y hay mucha gente que vive de ello y es una buena manera de promocionarse, yo creo.
¿Y no te da miedo a lo mejor exponerte a la opinión pública, que a veces la gente es un poco...
sí,
miserable.
Sí. Claro que me da miedo, a todos nos da miedo. Pero yo creo que también, según vas creciendo, vas perdiendo ese miedo. Yo creo que esto no lo he hecho antes porque yo siempre he sido muy insegura, siempre he tenido mucho miedo a las críticas y tal. Pero es algo a lo que te acabas como acostumbrando. En plan, una vez que haces el ridículo La primera vez te da vergüenza, la segunda también, pero la número 1000 ya es que te da igual. O sea, sí, las críticas como que ya no te afectan. Sí que te afectan, pero es como que no te, mentalmente no te, no te importan, me refiero. Entonces, bueno, mi respuesta corta, sí, pero no.
¿Y cuál dirías que es tu fuente de inspiración?
Lo que he dicho antes de los grupos que están saliendo ahora, indies, que escriben canciones. Bueno, todo empezó, yo creo que con Ojete Calor, con las Bistecs, con esta gente que cuando empezó, pues todo eso era muy nuevo.
La ciencia estudiará tu mutación, le pondrán tu nombre a una infección. ¡Qué bajón! Porque eres viejo, ven.
Escuchar letras tan, tan feas, por así decirlo, tan normales, era, no era normal. Entonces, yo creo que mi fuente de inspiración es eso, todos esos artistas que se atreven a salirse un poco de la norma, pues ellos.
¿Y por qué el ukelele para componer y no, no sé, tocas porque algún otro instrumento?
Sí, pero es que toco el saxofón, que eso para componer pues como que no. Y luego un poco el teclado, pero aprendí de manera autodidacta, entonces tampoco se me da, o sea, sé tocar acordes, pero sin más. El ukelele lo empecé a tocar hace 5 o 6 años, tampoco he sido muy, muy constante, entonces tampoco. Pero es un instrumento muy fácil, además de transportar y eso, pues de aprender y de mejorar y de, pues eso. Por eso lo elegí, porque es el más fácil, básicamente.
Y bueno, corrígeme si me equivoco, pero creo que has cantado en directo en algún micro abierto de Como la piel del oso, creo.
Sí.
¿Cómo fue la experiencia? Porque te cotilleo en
por
Instagram.
Pues fue mi primer y último micro, o sea, nunca había tocado en un micro abierto. Y la verdad es que me gustó mucho porque a la gente, lo que he dicho antes, como son letras que no son lo que estamos acostumbrados a escuchar, en plan poético, metafórico, pues la gente me escuchó y se rieron con las letras y todo, o sea, estuvo muy bien, la verdad, la experiencia muy bien. Fui con mis amigos, que también me animaron mucho, y muy bien.
¿Y crees que, o sea, a lo mejor empezó algo así como, o sea, al principio era más un hobby, pero luego ya como que lo has ido profesionalizando, o sea, qué esperas? Bueno, para mí sí. ¿Qué esperas a lo mejor conseguir con Instagram y la repercusión que puedas tener y demás?
A ver, yo no pretendo vivir de esto porque sé que es muy difícil y porque tengo tantos intereses que no sé concentrarme en uno. Entonces, yo creo que voy dando palos de ciego hasta que doy con algo que me gusta hacer y que a la gente le gusta ver o escuchar. Y es que no pretendo, o sea, yo desde pequeña tengo como, suena muy ñoño, pero tengo como música dentro, o sea, yo a veces me salen solas letras de canciones, melodías, lo que sea, pero desde muy pequeña, desde que, prácticamente desde que tengo memoria. Entonces, no pretendo nada, yo solo quiero cumplir lo que yo, o sea, solo quiero sacar lo que llevo dentro. No quiero, por eso tampoco me importa muchísimo la opinión de otras personas, porque es que tampoco, tampoco quiero triunfar, yo quiero hacer lo que me gusta, y ya está.
Que es algo súper válido, pues a mí sí, me parece maravilloso.
Completamente.
¿Y no te has planteado a lo mejor subirlas a YouTube o algo? Porque es que mira, a mí lo que me pasa es que me gustan mucho tus canciones y me gustaría añadirlas en listas de reproducción, pero no puedo hacerlo porque claro, están en IGTV de Instagram y claro, pues no puedo añadirlas en listas de reproducción, entonces a mí me gustaría que las subieses a YouTube o a alguna otra plataforma que me lo permitiese.
Ya. Tengo dos en YouTube, tengo la primera, primerísima que escribí completa, que fue después de una ruptura. Siempre me inspiró, antes lo he dicho, pero me inspiró también mucho en los sentimientos, ya sean buenos o malos. O sea, sobre todo en el sentimiento romántico, que yo creo que es uno de los sentimientos más fuertes que hay. Y eso es, yo creo que es también lo que más me inspira. Entonces tengo esa, y luego tengo otra que es la de Árboles de Metal, que también la tengo en Instagram. Primero la subí a YouTube y como vi que gustó, pues dije, vale, pues está ok. Continuamos.
No queda agua en la ribera ya, no hay peces en el mar, el aire
es una masa espesa y no se puede respirar. La tierra manda plantas nuevas que no puedes ni tocar. El océano es todo plástico y los árboles son de metal.
Pero sí, las podría subir. No tengo problema, los vídeos están ahí. Uh-huh. Subiría los mismos que en Instagram, pero...
¿Y estás componiendo algo nuevo o no?
Pues es que mira, como ahora mismo no tengo sentimientos, estoy en una etapa de mi vida en la que estoy muy tranquila en ese sentido, pues sí que estoy intentando componer, pero no me sale... O sea, es como que si no me sale de dentro no puedo hacerlo. Uh-huh. Entonces sí que tengo escritas varias, pero yo creo que no van a ver la luz nunca porque no me gustan. Pero bueno, estoy en un grupo que se llama La Nave, del Calderón, no sé si lo conocéis. Es un grupo de jóvenes artistas multidisciplinar que hacemos de todo. Y yo como escribo canciones, pues ya me han metido como que soy la que escribe canciones. Y sí que a veces hacemos cosas en común y escribimos cosas, canciones y tal. Y, o sea, que no estoy parada. Estoy haciendo cosas, pero no sola. Uh-huh. Con eso también estoy, no sé, como siguiendo para no perder el, eso.
Bueno, aquí en el Cajón Violeta nos gustan mucho dos canciones, sobre todo, que es La Canción de la Paella y Trifásica Básica. Entonces, nos gustaría que nos las cantases, si vale. Te apetece, que espero que sí.
Y en verdad, no. No, sí, sí, encantada.
Genial.
Gracias por decir, o sea, me alegra que os gusten. Gracias.
A mí me gusta el mogollón, la verdad.
Recuerdo aquel día en que me dijiste que me querías, que nunca llegaría el día en que te fueras de mi lado. Ahora me veo sola y desoladita, aquí encerrada en mi casita. Me duele el alma y el corazón y no quiero nada más que verte buscando excusas. Y no me duermo por las noches y me arrastran las dudas. No sé cómo enfrentarme a tu recuerdo, recordando todo el día, todos los buenos momentos. Así que me voy al frigo y me como mis sentimientos. Así que me voy al frigo y me como mis sentimientos. Hay sobras de lentejas, tres o cuatro croquetas, media ración de paella y pimientos de padrón, embutido, calamares y tortilla de patata. Si no me lo como todo, me quedaré con las ganas de comer más, de comer más. Esta ración de impotencia se sirve mejor fría, como el gazpacho, la cerveza, un trozo de sandía. Me duele la incertidumbre y la soledad y las ganas de saber cómo estarás. Y yo solo quiero salir de aquí. Hay sobras de lentejas, tres o cuatro croquetas, media ración de paella y pimientos de padrón, embutido, calamares y tortilla de patata. Si no me lo como todo, me quedaré con las ganas de comer más, de comer más, de comer más.
Tengo que aplaudir.
Gracias.
Me encanta. Es que es maravilloso, de verdad. Maravilloso.
No sé qué ponerme esta noche. Esto me da mucha ansiedad. Mi espejo parece cóncavo y nada me queda bien. A lo mejor me quedo en casa porque ya no tengo edad de salir a darlo todo y perder la dignidad. Tengo la cuenta del banco más vacía que el corazón. No quiero repetir outfit, pero el capitalismo es malo. No sé cómo maquillarme para dejar de ser yo. Me voy a coger un pedo para olvidarme de todo. No quiero salir de casa ni tampoco quiero entrar. Me gusta beber gin tonic al ritmo de la baquial. Tengo 22 años y no sé lo que es trabajar. Me rodeo de modernos y de gente muy normal, muy básicos. Estoy atrapada en mi vida, es un camino sin final. Si encuentro cualquier bifurcación, sé que la voy a cagar. Y es que tengo la sensación de que lo he hecho todo mal y que ya no tiene arreglo y que no puedo luchar. El tiempo se me resbala entre los dedos de la mano. Cada minuto que pasa es un minuto menos, oh no. ¿Qué voy a hacer con mi vida si no veo un futuro? Me voy a coger un pedo para olvidarme de todo. No quiero salir de casa ni tampoco quiero entrar. Me gusta beber gin tonic al ritmo de la baquial. Tengo 22 años y no sé lo que es trabajar. Me rodeo de modernos y de gente muy normal, muy básicos. Tengo que dejar de escribir sobre mi crisis existencial. Tengo que dejar de contar mi vida por Instagram. Tengo que tomarme en serio mi vida profesional. Tengo que aprender a callarme y a escuchar. Tengo que viajar sola, tengo que irme a otra ciudad. Me tengo que independizar y no mirar atrás. Pero tengo miedo. Tengo miedo. Y me voy a coger un pedo. No quiero salir de casa ni tampoco quiero entrar. Me gusta beber gin tonic al ritmo de la baquial. Tengo 22 años y no sé lo que es trabajar. Me rodeo de modernos y de gente muy normal, muy básicos. Muy básicos. Que no tiene nada de malo ser básico, ¿eh?
O sea, ni nadie es básico, pero bueno.
Me gusta esa palabra.
Sí,
me ha encantado todo.
Gracias, chicas.
Venga, esta canción es mi favorita.
Bueno, pues a mí me pareció una fantasía de entrevista, porque de verdad me encanta tu música y me gusta muy bien lo que haces.
Muchas gracias.
O sea que muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Iris, por traerla.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y ahora nos vamos con Clara Pino y una sección muy especial para esta semana del 8M.
Efectivamente, hola a todos. Vengo a hablar de taburete. No. Bueno, aprovechando que llega marzo y es el Día de la Mujer, todas a la mani, por cierto, voy a hablaros de mujeres que no verás aparecer en una serie de Netflix. Y diréis, ¿cómo ha surgido este tema? Pues surge a raíz de haber leído Guerreras, un libro ilustrado que rescata la historia de siete mujeres en la antigüedad. La historia de Aspasia de Mileto, Maqueda o Safo recorre las páginas de este libro, ilustrado por diferentes artistas de Castilla y León, sobre todo, y que podéis encontrar en la otra. Así un poquito de spam. Para ponernos en contexto, ya en la antigua Grecia, la cuna de principios básicos como la igualdad, la libertad o la participación política eran en realidad privilegios reservados solamente a una clase social. Hombres blancos, no esclavos, ciudadanos y atenienses. Las mujeres quedaban fuera. Así como aquellas que quedaron a la sombra de mitos como el del rey Salomón o Moisés, que todos conocemos, o de filósofos como Sócrates y Platón, o de emperadores como Cayo y Lucio. En la historia moderna, miles de mujeres han sido calladas y asesinadas solo por ser mujeres. Pero ahora vamos a hablar de algunas de ellas que cambiaron la historia y que si fueran hombres ya habrían salido en periódicos, cómics, películas y, como he dicho antes, en series de Netflix.
Cuando llegues a Trujillo verás que hasta los chiquillos te salen a recibir.
no te darán más la lata.
Bueno, esta canción tan bonita que la canta María Arnal, que no ha cambiado la historia del mundo, pero ha cambiado mi historia. Oh. bueno, es una cantante catalana. Y la canción no es suya originalmente, sino que es una canción que se cantaba cuando los barcos de la Guerra Civil Española embarcaban para América. Entonces, este tipo de canciones se cantaban como crónicas de la guerra. Por eso habla de Trujillo, Trujillo es un pueblo de Extremadura, tal. Bueno, lo importante en todo esto es que la canción se llama Marina Ginestà, que es la primera mujer de la que vamos a hablar. Bueno, Marina Ginestà os sonará porque hay una famosa foto de una mujer de la Guerra Civil con un fusil y una mirada muy interesante y muy penetrante. Sí. Bueno, pues esta famosa foto, Marina Ginestà posaba en Barcelona en 1936 vestida con el traje de miliciana, el fusil al hombro y solamente tenía 17 años. Salía con el pelo corto y una gran mirada desafiante. Fue periodista, intérprete, mecanógrafa, pero sobre todo militante antifascista. Formó parte de las Juventudes Comunistas de Barcelona. El Hotel Colón, donde se tomó la foto, era la sede del Partido Socialista de Cataluña y durante la Guerra Civil se colgaron banderas con fotos de Lenin y Stalin. Marina Ginestà se exilió en Francia, vivió en México, Venezuela y República Dominicana. He de decir que Marina Ginestà no conocía esta foto hasta que la agencia EFE se acercó a su casa en Francia a hacerle una entrevista y falleció hace, creo que en 2016. Pero bueno, es un alegado a la historia de la Guerra Civil Española. Nelly Bly, que supongo que todos conocéis quién es, fue pionera en el periodismo de investigación y entró en el periodismo sobre 1880 al contestar a una columna machista en un periódico estadounidense. Escribía desde la subjetividad en primera persona, lo que más tarde se empezó a llamar periodismo gonzo. Y para uno de sus reportajes, uno de los más famosos que os recomiendo mucho que leáis, se infiltró en un hospital psiquiátrico para mujeres de Nueva York durante 10 días. Sufrió el mismo maltrato que las demás internas y al salir publicó el libro 10 días en una casa de locos. Más tarde dio la vuelta al mundo batiendo un récord mundial en tan solo 72 días. Bueno, la siguiente mujer que os vengo a traer tiene una historia muy peculiar que nace de la leyenda, pero vamos a creer y ojalá que sea verdad. Y se llama Francesca Mann. Era una bailarina judío-polaca que fue enviada al campo de concentración de Auschwitz. Trabajaba en un club nocturno como bailarina en Varsovia y fue prisionera del gueto en esta ciudad. Cuando llegó al campo de concentración fue llevada a una habitación aparte y el soldado le mandó desnudarse. En un descuido fue capaz de quitarle el arma al guardián de las SS, le disparó 2 tiros en el estómago y hirió a un compañero de este. Algunos testimonios dicen que su acción desencadenó una revuelta de mujeres en el campo. El 23 de octubre de 1943 fue asesinada junto a las mujeres que la acompañaban, ya que tras este hecho hubo un motín en el que se intentó... Vamos, las SS cogieron miedo a las mujeres entonces... Pero nada, el 23 de octubre de 1943 fue asesinada. Jaiven Desai es una mujer que nació en la India pero poco después emigró a Gran Bretaña. Durante los años 70 las condiciones de las mujeres en las fábricas, sobre todo para las migrantes, eran inhumanas. Desai ganó fama al proclamarse el líder de las trabajadoras migrantes y luchó por crear un sindicato. Dijo una vez: lo que estás dirigiendo aquí no es una fábrica, es un zoo. En un zoo hay muchos tipos de animales, algunos son monos que pueden bailar sobre tus dedos, pero otros son leones que pueden arrancarte la cabeza de un mordisco. Nosotras somos esos leones. Se lo dijo a su jefe ya que este se negaba a crear un sindicato. Lideró también una huelga que duró casi 2 años y estaba compuesta en su mayoría por mujeres migrantes. Recibió el apoyo y la solidaridad de muchísimos trabajadores de todo el país. Al final, los sindicatos tradicionales retiraron el apoyo a la huelga y no consiguieron su objetivo, pero a pesar de ello, esta manifestación es un icono en el movimiento obrero inglés. Ahora vamos a hablar de la primera escritora de la historia, que sí, fue una mujer. Se llamaba Eneduana. Fue una poeta y escritora acadia, considerada la autora más antigua conocida y una de las primeras mujeres en la historia cuyo nombre se conserva. Los primeros textos de los que se conoce al autor datan del año 2300 a.C. y fueron escritos por Eneduana. Eneduana fue la princesa que vivió al sur de Mesopotamia, que es la actual Irak. Además de princesa, ocupó el cargo político-religioso de suma sacerdotisa del templo An significa luna. A lo largo de su vida compuso más de 40 poemas e himnos grabados en tablillas de barro, y uno de sus textos más famosos es la Exaltación a Inanna, que es la diosa del amor, de la guerra y protectora de la ciudad de Uruk, que es su ciudad original. Narraba pequeños relatos en los que muchas veces hablaba en primera persona, y uno de estos relatos dice: fue en tu verso que entré por primera vez, en el templo sagrado, yo, en Eduana, la más alta princesa. Portaba el canasto ritual, cantaba tu alabanza. Ahora he sido arrojada al lugar de los leprosos. Llega el día y la luminosidad es oculta a mi alrededor. Sombras cubren la luz, la entapizan en tormentas de arena. Mi bella boca solo conoce la confusión, aún mi sexo es ceniza. O sea, imaginad escribir esto en el año 2300 a.C.
Somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano.
Bueno, como no vamos a hablar solo de muertos, que sabemos que los muertos pesan mucho, también hay que darle un poco de voz a las vivas. Y esta que acabamos de escuchar es Liliana Felipe. Yo creo que si tuviera que creer en alguien, sería en ella. Liliana Felipe es vegana, argentina, feminista, antiespecista, clerofóbica, antitaurina y menopáusica. Así se define ella en su cuenta de Twitter. Bueno, Liliana Felipe es una artista argentina. Sus canciones tienen la cualidad de ser irreverentes y profundas al mismo tiempo. Gran parte de sus composiciones derivan de la lucha por los derechos humanos, por la descolonización, por la igualdad y la libertad. Liliana está casada con Jesús A. Rodríguez. Es una artista y congresista mexicana y luchan por la defensa de las lesbianas. En 2008 compusieron la canción Nos tienen miedo. Bueno, añadir que Irene Montero usó su canción y la letra es: nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Esta canción se convirtió en un cántico de guerra en las manifestaciones contra la privatización del petróleo en México o la resistencia popular contra el golpe de Estado en Honduras. Y también se está utilizando las protestas de Argentina a favor del aborto. ¿Qué más decir de Liliana Felipe? Es que debería hacer otra sección sobre ella. Así que próximamente Liliana Felipe la sección.
Muchísimas gracias, Clara. Me encanta la sección. Muy acorde con la semana del 8M.
Qué bien.
A ver, chicos, que tenemos que preparar el próximo programa del Cajón Violeta. ¿De qué vamos a hablar?
Pues de filosofía.
¿Pero qué dices? ¿De series?
Que no, que mejor cine.
Yo quiero hablar de teatro.
¿Pero qué dices, chacho? ¿De música?
¡Religión! Que yo quiero hablar de arte.
Shut up and sit down.
Bueno, pues hablamos de cosas. Y bueno, vamos llegando al final con Pablo y Junior para hablarnos de la serie de The Witcher, que tanto a turra nos han dado.
Y tanta turra está dando The Witcher en Netflix.
Y la sigue dando a estas alturas.
Bueno, a ver, hoy os traemos a la nueva Juego de Tronos y me he dado cuenta de que he hecho las comillas cuando esto es radio y no se ve. Esta serie, para quien no lo sepa, o quien no tenéis Netflix, fue estrenada el pasado 20 de diciembre y ha sido una de las grandes apuestas de Netflix. Ya han asegurado que va a tener... han apostado por 7 temporadas o algo así.
Incluso más.
Ya han anunciado uno de... parte del nuevo reparto, uno de los protagonistas, bueno, uno de los personajes será... este actor que hace, que sale también en Juego de Tronos,
el pelirrojo.
Pero bueno, ¿y cuál es la gracia? Que bueno, en este, en esta emisora tenemos varios puntos de vista. Por un lado, estaría yo, que yo he jugado los juegos y no he leído los libros, pero he regalado un par.
Y después estaría yo, que tan solo he visto la serie y no tengo nada de idea de los videojuegos y de los libros.
Y también está Rocío.
Yo, que estoy muy a favor de esta serie, a mí me ha gustado mazo y no entiendo por qué tanto hate, la verdad.
Bueno,
o sea, a ver, está bien la serie.
Está bien.
Yo no vengo aquí a hatearla, así de claro lo digo.
Pues
claro,
me parece
claro,
fatal.
Claro. Aquí el hater, no, vamos a dejar las cosas. Aquí el hater soy yo y si os queréis meter conmigo, pues otro día más. Y luego estaría Iris, que lo hemos descubierto ahora mismo.
Sí, bueno, es que yo no la acabé de ver la temporada.
¿Por qué?
Porque no... O sea, a ver, la historia me gusta mucho, pero el...
La forma de contarla.
Sí, la forma de contarla es raro. Dejámoslo en que los efectos especiales son raros.
Ya, de eso vamos a hablar también. Bueno, a ver, The Witcher cuenta las aventuras de Geralt de Rivia, un brujo. Y esto hay que puntualizarlo. En el mundo de The Witcher, en el mundo de los Reinos del Norte, un brujo no es la imagen típica que nosotros tenemos de un brujo, de un mago. Un brujo es un mutante, es decir, es una persona normal a la que le han sometido a experimentos y han hecho que sus habilidades mejoren, muchas veces en contra de su propia voluntad, que recorre el mundo cazando monstruos a cambio de dinero. Es que es un currela, o sea, esto es muy importante porque su protagonista es eso, es un currela, vive prácticamente como un vagabundo, y ese tono crudo y sucio es que envuelve a todos los personajes. Y nadie es en un principio lo que parece. Ni las princesitas están esperando en una torre a que la salven. Y de hecho, uno de los monstruos que salen es la Estrige. Creo que es Estrige, creo que se dice así. Es una vuelta al cuento de la princesa a la que la tienen que salvar de la torre. Y en verdad es un monstruo que a lo mejor pues te arranca la cabeza a un mordisco.
En ese episodio el señor brujo le encargan una misión porque otro brujo... Sí, era otro brujo, ¿no? Otro mago.
Otro brujo fue a cazarlo, pensaban que era un hombre lobo.
Entonces él tiene la misión de cazarla. Y al final, realmente, tú dices que se quita un poco el tema este de la princesa que tiene que ser salvada, pero realmente él va a salvar a la princesa del monstruo.
Claro, es la princesa la que tienen que salvar.
Claro.
Aquí meten a la princesa en la torre porque básicamente es un monstruo que ha nacido de una maldición. Porque el rey violó a un familiar, que ahora mismo no me acuerdo cuál es. Y alguien se pilló un rebote, le echó una maldición al rey y dijo, pues te va a salir la princesa un poco callo mala yo.
Creo que era un poquito incesto, porque me suena que el rey violó a su propia hermana. ¿Puede ser?
Puede ser.
Y la, hija
y la hermana
era,
estaba bueno, liada o estaba un miembro de la corte estaba enamorado de la hermana.
Que es el que echa la maldición.
Entonces le echa la maldición. Con lo cual, muy bonito, todo muy Mr. Wonderful. Entonces, como decía, este es un mundo crudo y de hecho lo dice muy bien Bukukui.
Lo que diferencia las historias del Lobo Blanco de las otras fantasías heroicas es su decidida falta de glamour. Porque en el mundo del brujo polaco las heridas duelen, el barro mancha y la mierda huele. Geralt de Rivia no es un elegido, es un paria.
Y ese sería un poco el tono. Bueno, en su camino Geralt se cruza con dos personajes principales, ¿no? Uno sería Yennefer y el otro sería Ciri. Yennefer, es una maga a la que prácticamente secuestran para meterla en una escuela de magia, Hogwarts de mala muerte, que aunque en un principio no controla sus poderes ni sabe qué hacer muy bien con su vida, termina siendo una de las magas más poderosas del concilio. ¿Y cómo muestra la serie esta evolución? Pues bueno, pues porque antes era jorobada y fea y luego resulta ser un pibón.
Y esto es así, en el propio capítulo en el que se transforma, pues... A ver, la cosa está en que para transformarse tiene que sacrificar algo y en este caso sacrifica su fertilidad. Y en el momento en el que se supone que la transformación ha acabado, la escena que te muestra, pues están todos como una especie de fiesta, entonces abren las puertas, unas puertas que miden 20 metros de alto, y aparece ella totalmente cambiada con un vestido mientras una música épica.
Abre las puertas a modo pasarela de The Woman's Secret.
Efectivamente, es así. La serie te lo muestra así.
Para mí, completamente innecesario que esa mujer cambiara su apariencia para empoderarse. Es como, ¿what?
Básicamente.
No lo entiendo. Por
es que encima, en los libros, no es exactamente así. Vamos a intentar no hacer demasiadas referencias a los videojuegos y a los libros, porque bueno, la serie se tendría que, o lo correcto es analizar la serie por sí misma. Pero en los libros no es exactamente así. Dicen que antes era diferente y que cambió con la magia. Pero ya está, no te lo muestran de esa manera. Que encima la escena es un poquito desagradable.
Sí, un poquito,
pero bueno. Bueno, eso lo acepto por un poco por el tono. Y luego está Ciri, que es una princesa del reino de Temeria y que está unida a Geralt por el derecho de la sorpresa. Que si quieres explicar tú, Junior, lo que es el derecho a la sorpresa.
Bueno, básicamente lo que dice el propio nombre, el derecho a la sorpresa, pues hay una serie de derechos Y uno de ellos, pues derecho a la sorpresa. Tú no sabes lo que te va a pasar ni...
Es en plan de te ofrezco lo que tengo y todavía no lo sé.
Efectivamente.
Es un poco como en plan, es un poco comida de cabeza porque...
A ver, yo sinceramente es que no sé, hay un capítulo que, bueno, a ver, tampoco quiero hacer aquí spoiler, pero en el capítulo este en el que, claro, aquí ya entramos lo de líneas temporales que vamos a explicar más adelante, pero bueno, hay en un capítulo que es la madre de Ciri, pues se casa, y es entonces cuando entra este señor, que no me acuerdo el nombre, pero que tiene apariencia de erizo. ¿Y por qué tiene apariencia de erizo?
El caballero del erizo o algo así.
Pues el caballero del erizo, pues por el derecho a la sorpresa. Pero claro, yo aquí, es que no sé, con esto tengo muchas dudas, no sé explicarlo muy bien.
A ver, el derecho de la sorpresa, que a mí me costó entenderlo hasta el último capítulo, no lo entendí, es básicamente eso. Tú le debes, tienes una deuda con alguien, no se la puedes pagar en ese momento, entonces le ofreces el derecho a la sorpresa, que es que tú todavía no tienes algo, o sea, tú tienes algo que no sabes que tienes y que por el derecho de la sorpresa de repente aparece, ya no es tuyo, es de esa persona a la que se la debes.
O sea, ¿te dan una licencia de cobrador del frac?
Más o menos, pero imaginaria, mágica, mística, porque...
del destino.
No está firmado eso.
Pero llega el momento en el que esa deuda queda saldada.
Claro, en el momento en el que lo que tú tienes se lo das a la otra persona.
Que aquí, quiero hacer un inciso porque se habla muchísimo, muchísimo del destino y no sé si en los libros el destino tiene otro significado, pero el destino en la serie... Me da como que no lo han pillado. Porque en los juegos, por ejemplo, también se habla del destino, una profecía, no sé qué, no sé cuántas. Pero es como que nadie se la termina de creer o nadie la sigue a rajatabla con fe ciega porque el mundo no es así. El mundo, pues eso, es mucho más difícil, más crudo y creer en el destino es algo absurdo e infantil. Pero es que en la serie es que te lo ponen todo el rato y toda la trama, al fin y al cabo, se mueve por el destino y me parece que no pega nada. Luego, también hay otro personaje así principal, sería Jaskier, que es el trovador que acompaña a Geralt y que, bueno, tiene básicamente la función de poner el tema principal de la serie. Y luego, aparte, los que luego son personajes también importantes, aquí yo creo que cometen un fallo bastante gordo, que es que... Ahora, esto entra en relación con las líneas temporales.
Todo gira.
¿Vale? Vamos a abrir ya lo de las líneas temporales. En el juego hay tres líneas temporales, pero no te marcan cuándo es cada una. O sea, se supone que luego entiendes que es el viaje de Geralt, el viaje de Yennefer y el viaje de Ciri. Sí.
Yo he de admitir que alrededor del capítulo 2, capítulo 3, estuve a punto de dejar de ver la serie. Porque no me estaba enterando de absolutamente nada con las líneas temporales. Porque yo decía, esta señora, ¿por qué está aquí? Se ha muerto en el primer capítulo.
Y ahí es donde voy. Si me dices que hay un letrero, es que yo qué sé, que yo tampoco soy fan de decírselo todo explícitamente al espectador, pero yo qué sé, si me pones que una es 20 años antes, pues a lo mejor ya me creas un poquito de anticipación y no esa confusión, porque el primer episodio hay una carga, se supone que tiene que haber una carga dramática muy importante, porque personajes que se supone que son importantes mueren, pero es que luego te los encuentras dos capítulos después, entonces llegas y dices, ¿y a mí qué me importa lo que le pasa a esta persona? Si luego se va a morir, es que ya sé que se va a morir, ¿qué carga dramática hay aquí? Que me das igual. Es en plan de que le estás diciendo a Ciri cómo tiene que ser, te vas a morir.
A ver, tampoco es lo de la carga emocional, yo creo que porque una persona sepa que vas a morir, pues no sé, sigue teniendo su carga emocional, yo creo. Pero no sé, es más que nada por la confusión que te crea, el saber que... Claro, es que tú empiezas la serie y no sabes qué líneas temporales. Yo lo tuve que buscar porque si no, no tenía ni idea.
Yo, mira, para mí el problema no es tanto la línea temporal como tal. Que más o menos, o sea, estaba perdida. Llegó un momento en el que decía, ¿qué está pasando? Esto es un mundo paralelo. Pero luego lo acabé entendiendo al final del capítulo. Para mí no es tanto ese problema, sino lo que estuve hablando contigo un día, Pablo, que estuvimos diciendo que no entendíamos muy bien, sobre todo el capítulo en el que aparece... toda la historia de la princesa, porque te estaban contando una realidad y luego te volvían para atrás con gente que ya había muerto y además que había muerto hace varios capítulos, entonces eso te desconcierta mucho y además es como que repites la historia cuando más o menos ya tienes claro qué está pasando. O sea, no sabías de dónde venía esto, pero más o menos lo intuyes. Entonces, a mí eso, para mí ese es uno de los principales problemas, que como que te repites.
Encima hay, repiten planos, repiten estructuras narrativas y es como...
Bueno, pero eso de los planos y las estructuras narrativas, pues como todas las series.
Ya, pero
al cabo eso,
eso no deja de ser un fallo.
Claro, claro que es un fallo, pero...
Entonces, no, yo lo digo en serio. O sea, si me matas un personaje el primer capítulo y me lo pones dos capítulos después, mi interés por ese personaje ya ha terminado porque ya no siento que tenga ese recorrido, ¿sabes? Ese arco. Porque ahora está de relleno. El arco que se suponía que tenía ese personaje ya ha sido en el primer episodio porque me lo has presentado, ha hecho lo suyo y se ha muerto. Y ya ha terminado. Entonces en los siguientes capítulos, para mí, es de relleno. Y ese es el... Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene bastante tochos de Witcher. Luego, aquí sí que me voy a poner un poquito exigente, un poco tiquismiquis. Y tengo una serie de problemas con el personaje de Geralt. ¿Que Henry Cavill no es la mejor opción? Sí. ¿Que podría haber personajes peores? Sí. Que básicamente la única gracia que tiene el actor es que hace mucho... Que parece un toro.
Es verdad.
Pues ya está. Pues se dice y no pasa nada. Pero el problema que tengo es que es un brujo y no lo parece. O sea, aquí hablamos de que ser un brujo es ser un currante. Es que tienes un... Es hacer un trabajo meticuloso, profesional, todo lo que quieras. Y aparte de que lo único que... pues sí que cogen bien es que, pues eso, pues vaga por el mundo haciendo trabajos. Luego, a la hora de la verdad, no utiliza apenas recursos de brujo. En los juegos, por ejemplo, y en los libros, supongo que también. Sí, si no recuerdo mal, también. Son muy meticulosos con las diferentes herramientas que usa el brujo. Es decir, pociones, aceites, las señales que utiliza. Por ejemplo, cuando Geralt en la primera pelea lanza como un campo de fuerza con la mano, eso es una señal. Y hay diferentes tipos de señales. Y esto es así porque cada monstruo necesita una estrategia diferente para cazarlo. A lo mejor... con un monstruo de tipo insecto necesitas una poción que te prevenga del veneno, de un envenenamiento. Y por ejemplo un monstruo de agua, pues una bomba de fuego o la señal Igni, que es la de fuego, pues son mucho más efectivas. Y eso a mí me falta muchísimo en la serie. Se utilizan muy pocos recursos de brujo. Y es una de las grandes riquezas que tiene el personaje de Geralt. Ya no solamente que sí, que sea atractivo, que ese carácter antipático, sino que realmente es un profesional. No es un caballero andante que va por ahí con su espada blandiéndola. No, no, es un tío que antes de que estudia a los brujos y antes de cazarlos, se prepara. Luego, más cosas. Los niveles de producción, lo que has dicho tú de los monstruos, de los efectos especiales. A que ese dragón...
Es que son muy
ese
malos,
dragón
no
con
gusta.
Que parece que lo han envuelto con, ¿sabes la manta esta con la que tapan a los cadáveres?
A ver, es que yo voy a puntualizar aquí una cosa porque claro, nosotros venimos de una serie que se llama Juego de Tronos y que ha puesto el listón muy alto. Y estuvimos hablando el otro día, Pablo y yo, que hay una época en este tipo de series, me refiero pre-Juego de Tronos y post-Juego de Tronos. Que sí que es verdad que Netflix pues anunció esta serie pues no explícitamente como la nueva Juego de Tronos. Pero sí que la anunció como una de las series...
A la
pues,
que el público
estrella.
De Juego de Tronos va a ir.
Pero y yo unas... no entiendo, o sea... Anunciaron The Witcher como...
Anunciaron The Witcher como una de las series con más presupuestos de la historia de Netflix.
Vale.
Cosa que no se ha visto reflejada después en la serie.
Claro. Ya, ahí tienes
porque
la
yo
razón.
Tengo la teoría de que pero se ha ido que... todo en contratar a Henry Cavill.
Pero es que yo lo que no entiendo es por qué la... O sea, para mí tiene relación con Juego de Tronos. Puede ser, sí, porque está ambientada más o menos en la misma época y tal... Pero no se me parece tampoco...
Pero yo no estoy hablando ya de parecerse o no Juego de Tronos. Con lo de la época pre-Juego de Tronos y post-Juego de Tronos me refiero más a niveles de producción.
De
o no vas a comprar un dragón de Juego de Tronos con un dragón de con el dragón que salía...
No,
en
la
Leon,
verdad es que no tiene comparación.
Joder, vale.
Sí. Claro, a mí lo que me pasa es lo que os he dicho antes, que la historia me parece muy buena, pero a mí me echaba para atrás que los efectos especiales y los monstruos que parecían eran pues bastante malos. Me recordaba un montón a una serie que se llama Las Crónicas de Shannara, que la historia también es buena, creo que también viene de unos libros, pero los planos, los efectos especiales y eso eran muy malos, entonces te echa para atrás ese tipo de cosas.
Pero claro, por ejemplo, también, joder, también tienes otras series de ficción más así, más de ciencia ficción, que requieren más efectos especiales. Pues estoy pensando ahora en Altered Carbon, que también es de Netflix. Y los efectos especiales te los cuelan muchísimo mejor. Es que de verdad, o sea, solo hay que ver ese dragón, que es cutrísimo, que es que parece de papel
albal. Tampoco vamos a jugar a la serie por un dragón también.
No, pero de todas maneras es verdad que los efectos especiales dejan mucho que desear. Y los escenarios en general. O sea,
es como, no vamos a ir al dragón. Vamos al último tema que es el de niveles de producción. Es la batalla final. A mí la batalla final ya me mató por completo. Porque no tenía ninguna lógica. Y esto, cuando digo en plan de que si venimos de una serie que se llama Juego de Tronos y me metes esa cutre de batalla final, no te lo voy a... No, te lo voy a criticar mucho. Voy a ser mucho más exigente, ya no solamente por la producción, por los efectos especiales, por la lógica de la propia batalla.
Bueno, pero también te digo que hay una batalla en Juego de Tronos que no voy a hacer spoiler.
En la última época de Juego de Tronos.
Que si analizamos desde el nivel de producción, música y todo lo que quieras, parece perfecto. Pero desde el nivel de guión no tuvo ningún tipo de sentido. Igual aquí pasa lo mismo.
¿Sabes qué hicieron en Juego de Tronos en la primera temporada cuando se enfrentaban los Lannister y los Stark? Omitieron la batalla. Pusieron las consecuencias. No te estoy diciendo que me metas una cosa espectacular, me metas una cosa que sea coherente, que sea lógica, que me pueda atraer. Porque tú ves esa batalla y aparte de que hay cosas que no tienen sentido, como que, por ejemplo, empiezan la batalla a kilómetros de distancia, que no tiene ninguna lógica. Perdón, que me emocione y agrego Ibis. Luego me refiero al asedio. Hacen una cosa que a mí me mató, que es que lo hacen muchísimo en las series de fantasía, que no tienen un buen presupuesto, pero se obcecan con que tiene que haber explosiones y espectacularidad y todo lo que quieras. Que es, vamos a meter explosiones porque aquí tiene que haber explosiones. Y un recurso que hacen es que preparan un explosivo dentro y una bruja, desde la distancia, manipula a unos chiquillos para que exploten esas cosas. Y como han explotado y hay un... En vez de haber una explosión muy grande que abra un boquete en el muro, por ejemplo, y que por ahí penetre, no, empieza a haber pequeñas explosiones por toda la fortaleza, porque tenemos que meter esas explosiones. Y encima esa explosión tiene que afectar sí o sí a Yennefer, a pesar de que la explosión ha sido a lo mejor al lado del muro de la fortaleza y Yennefer esté en la otra punta de la fortaleza encima de una torre.
Yo creo que la solución de todo esto está llamar a Michael Bay, que yo creo que es el señor que más entiende de explosiones en todo Hollywood.
Michael Bay vería eso y... es en plan de... Y encima, pues eso, tiene que caerse Yennefer de la torre. Y Yennefer entonces tiene que verse vulnerable para que Yennefer despliegue. Y es todo un... Tiene que ser así. Y tenemos que hilar esto con esto porque esto tiene que ser así, en vez de... O sea, es toda esa espectacularidad en vez de atender a la lógica. Es, por ejemplo, como cuando tapan la puerta principal, con esta otra maga,
Triss
Merigold, que lo hace levantando unas raíces y a lo mejor le están viniendo, están asediando el castillo. No voy a decir 1000 soldados, 500, 200, y a lo mejor están atacando esa puerta de raíces 2 soldados. Y es como, ¿por qué me haces esto? Pues porque tengo que tener a alguien tapando la puerta. Y es así. Y sinceramente, o sea, la única esperanza que tengo con esta serie cuando la vi, que es que yo la terminé viendo, pues porque habría que terminarla, es, bueno, son 7 temporadas, a lo mejor.
A ver, también hay
tiempo de arreglarlo.
También hay que decir que la serie está planteada para ser a largo plazo, por lo que la primera temporada ha sido un poco de introducción al mundo. Pues introducción de personajes de Yedal, de Yennefer, de Ciri, que bueno, todos sabemos cómo acaba la temporada, claro. No lo vamos a decir, pero es un poco introducción. Pero bueno, habrá que ir viendo. Y ahora yo creo, Pablo, que es momento de pasar a uno de los temas más controvertidos de la serie, que es, pues, Toss a Coin to Your Witcher, ¿no? La mítica canción de Jasper,
sí.
Que creo que no estás muy de acuerdo con el tono que han utilizado.
A ver, vamos a ver. Ponme Toss a Coin to Your Witcher.
Graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song.
When the white wolf fought the silver army of elves at its hooves did they They came after me with masterful deceit Broke down my lute and they kicked in my teeth While the devil's horns minced our tender meat And so cried the witcher He can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty.
Esta canción es pop. Yo antes de ver, yo no quería ver la serie. Yo voy a decir que no quería ver la serie porque digo, en plan, la voy a comparar inevitablemente con los juegos y me voy a cabrear. Y dije, bueno, voy a escuchar la canción a ver qué tal. Porque, por ejemplo, en The Witcher 3 tiene una canción de Wolfenstein que me encanta. Y que luego pondremos. Y digo, pues voy a escuchar la canción. Y cuando escuché la canción dije, ya está. Ya sé perfectamente cómo va a ir la serie. La serie va a ser pop, al igual que esta canción. Esta canción es pop. O sea, es que hay un momento que, vale, tienes acordes pop con un ukelele. Eso no te transmite a la época, no te transmite al ambiente. Luego es que, de hecho, hay un momento que, sí, es que meten una puñetera batería. ¿Qué hace una batería?
Pues yo te puedo decir lo que hace una batería. Conseguir millones de visualizaciones en YouTube. Conseguir millones de...
Vale. Ponme The Wolfenstein. Que esto no te transmite muchísimo más al universo de The Witcher.
A ver, pero es momentos y momentos. No es lo mismo esta canción que... No sé, todo depende del momento, yo creo.
O sea, esta canción sí que suena medieval. Sí que suena a mundo fantástico.
O sea, pero lo que te iba a decir es que esta canción no se va a poner... en las historias de Instagram y para promocionar la serie, ¿sabes?
Que vale, pero las dos canciones tienen el mismo objetivo, que es que sean sean memorables, que sean fáciles de... Porque ¿cuántas reproducciones has dicho que tiene Tossa Coin?
Pues millones en YouTube, millones. Y ahora que no me han puesto en Spotify, pues aún más.
Pues esta tiene 5,2 millones. Y ha sido reproducida muchísimas veces por otros intérpretes. Y es que yo creo que el objetivo... de la canción en sí es el mismo. Esta es la canción memorable de tanto del juego como de la serie. Y representan perfectamente lo que es cada una. Yo, lógicamente, mi favorita, por la que a mí me gusta, es The Wolfenstorm, porque representa perfectamente lo que es el mundo de The Witcher. O al menos el tono que tiene The Witcher, porque además se presenta en un modo, en un momento calmado. Es un juego que no le importa... ir poco a poco. Y entonces no le importa pararse 5 minutos para ponerte una canción preciosa y que encima suena al mundo en el que habitas. Tossa Coin es una canción pop. Y sirve, pues efectivamente, para que se la vayan pasando unos a otros, para que sea comercial, para que sea mainstream, que es lo que es la serie. Que es comercial, que es facilona, que encima, pues... Que encima aún así la caga.
Es Netflix, tío. Es que yo de verdad no sé qué te esperabas. Si al fin y al cabo esto es un producto.
Joder, pues...
Que me gusta mucho más la otra como persona que no he jugado a los videojuegos porque me entra más... O sea, sería una canción que yo tendría en mi móvil. Esto no me lo pongo en mi móvil.
Eso es lo que me estaba refiriendo.
Que yo como cero bilingüe que soy he visto la serie en español. Y esta canción, la de Tossa Coin, es una caca. Lo siento, pero es así, versionada al español porque... O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y es horrible.
¿Sabes lo que hacía yo?
Yo escúchame. O sea, me la puso Junior un día. Me dice, pero si es un temazo de canción. Y yo, ¿pero qué dices? Si es, o sea, es horrible. No tiene ningún tipo de sentido la letra. Y me dice, pero escúchala en inglés. No sé qué. Y ya la estuvimos escuchando en inglés. Y fue como, ah, vale, ok. Que el ritmo es lo mismo, pero la traducción al español me parece malísima.
Pues es que encima la han traducido al ruso, al japonés, a muchísimos idiomas. ¿Y sabes lo que hacía yo? Cuando yo me la he visto la serie en español. Pues cuando salía la canción, la ponía en inglés.
Que tengo que decir que la otra canción tiene muy buen inglés porque es que se entiende muy bien lo que está diciendo. En plan, a lo mejor no todo, pero se entiende. O sea, que yo ahora cuando la habéis puesto digo, sí.
Me mola. Pero ¿cuál es la cosa? Que siendo que tienes, o sea, una saga de libros que prácticamente cambió o le dio aire fresco a la fantasía medieval y un juego, una saga de juegos que justamente refrescó los juegos de rol occidental y de fantasía medieval, pues que esta serie se contente con tan poco, con simplemente, pues eso, con hacerlo poco, con hacerlo tan mainstream, porque encima es tan claramente mainstream, la rabia.
A ver, yo creo que ya un poco concluyendo con el tema, es que esto siempre ha pasado. Ha pasado con Juego de Tronos, ha pasado con Harry Potter, ha pasado con El Señor de los Anillos. Yo creo que una mínima parte de la gente que ha leído los libros, ha jugado los videojuegos, le va a gustar la serie. ¿Y el por qué? Porque el público de la serie es muy distinto al público de los videojuegos. Es muy distinto. Y ya sé que para ti, pues lógicamente no vas a estar satisfecho. Pero yo qué sé, yo por ejemplo, bueno, yo la serie, pues lo que te he dicho. Y estoy a punto de dejarla, por las líneas temporales me he liado un poco.
Vale.
Pero bueno, es una serie pues que me ha hecho pasar el rato y ya está. No se va a quedar en mi memoria de siempre. No, pero me ha hecho pasar el rato.
Pues entonces, como conclusión, vamos a decir que si te ha gustado la serie, maravilloso. Pero si realmente te interesa el mundo de The Witcher, lee los libros, juega los juegos y te petarán la cabeza.
Me parece una buena conclusión.
Muchas gracias.
Un placer.
Pues muchas gracias por traernos esta serie que Pablo lleva dando la turra tanto tiempo con ella. Y ya llega la agenda cultural. ¿Qué planes tenemos para estas semanas?
Bueno, lo primero decir que no es ningún evento, es una obligación, y es que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, habrá una jornada entera dedicada a la reivindicación. Desde las 2:30 en la Plaza de Portugalete podréis asistir a la comida popular, la cafetada con el grupo Ley Mostaza y la cacerolada. Más tarde, a las 7 y saliendo de la Plaza Mayor, será la manifestación del 8M.
Ahora que estamos en plena edición de Operación Triunfo, os recordamos que uno de los concursantes de su primera edición cantará este 6 de marzo en el Teatro Zorrilla. Manu Tenorio presenta su nuevo trabajo, Nosotros en la Noche, a partir de las 9 en el propio Teatro Zorrilla.
Y en el mismo fin de semana del 8M, el 7 y el 8 de marzo, se celebra la 14 edición del Salón del Cómic y el Manga de Valladolid. Si os gusta el anime, los superhéroes y además disfrutar de actividades de lo más rocambolescas y ver los cosplays más llamativos, no os lo podéis perder. Ya sabéis que si tenéis el carné joven solo vale 3 euros, así que aprovechad.
Si nos soléis leer por redes sociales ya lo sabréis, pero para los que no, este 5 y 6 de marzo, tres de los humoristas más reconocidos del panorama nacional llegan a Valladolid. Dani Rovira, JJ Vaquero e Iñaki Urrutia presentan Monólogo Interruptus en el Teatro Carrión, el día 5 a partir de las 8:30 y el día 6 a partir de las 9.
El jueves 12 de marzo, en la Sala Black Pearl, actuará Carmen Boza desde las 10. Ya podéis conseguir las entradas para el concierto en wigo.com. Además, al estar dentro de la jornada de conciertos de Luba Sound, os hacen descuento a aquellos que presentéis la tarjeta, así que ya sabéis.
Y para finalizar, y siguiendo un poco con la música, Amaral llega a Valladolid con su gira Salto al Color. El dúo presentará su nuevo disco el sábado 14 de marzo a las 9 en el Polideportivo Pisuerga. Tenéis las entradas en entradasatualcance.com.
Muchas gracias, como siempre, por acercarnos los mejores planes. Y hasta aquí el programa de hoy. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Adiós!
Cerramos el cajón.